Adriana, hasta aquí mi reporte al auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ya tenemos la entrevista, nada más ni nada menos que el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Arranque del proceso electoral federal. Doctor Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás?
Bien, Adriana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludo con afecto a ti y al auditorio.
Igualmente, doctor Lorenzo Córdoba. Traes cubrebocas, ¿verdad?
Sí, bueno, estoy ahora solo ya en mi oficina, pero lo tengo aquí al lado para poder salir con el cubrebocas como lo manda los protocolos sanitarios que hemos aprobado en el INE y las recomendaciones, por cierto, a los partidos políticos, coaliciones y las candidaturas, ¿no?
Entre otras cosas, pero bueno, ya arranca el proceso electoral. Hay muchas inquietudes y sobre todo, pues nos tiene preocupados esa constante descalificación a ustedes, al árbitro, al Instituto Nacional Electoral, que no hace más que dañar la democracia de nuestro país. Descalificaciones por parte del propio presidente, del país y de Morena y de todos, de Morena, no de todos, solo los de Morena, descalificando al árbitro, que los ha hecho también llegar a donde están, pero esto no abona a Lorenzo Córdoba.
Bueno, yo no calificaría, hay incluso los partidos políticos son, en un país tan diverso, plural como este, pues tienen múltiples actores, Adriana, y en todos los partidos políticos, con todos los partidos políticos, desde la presidencia del INE tenemos una comunicación respetuosa, permanente y puntual. Pero bueno, en fin, ya, y creo que el INE tiene que cuidarse mucho de no entrar a discutir con los actores políticos, porque nosotros estamos colocados por encima de ellos, somos los árbitros de la contienda. Aunque sí es cierto, Adriana, tampoco hay que menospreciar el punto, que pues estamos viviendo un momento que yo califiqué el sábado pasado en la sesión de Consejo General, y lo sostengo, como un momento de amedrentamiento, un intento de amedrentamiento de la autoridad electoral. Y no son solamente actores políticos, ha habido también pues actores empresariales, ¿no? Polémicos, personajes de la vida pública, que han venido enarbolando un discurso que me parece profundamente intolerante, antidemocrático y preocupante. Hay actores que han venido hablando o sosteniendo que al INE hay que matarlo. Imagínate nada más qué tipo de
expresión,
de discurso, pero el discurso democrático, ¿no? O antidemocrático más bien, ¿no? Que al INE hay que matarlo, que al INE hay que erradicarlo, que hay que extirpar, en fin, como si fuera parte normal de la democracia. Ahora, sí, la libertad de expresión es la que tenemos, pero la democracia hay que cuidarla toda, se implica también ejercicio de las libertades y los derechos con responsabilidad. Ahora, el INE, la verdad, te lo digo, lo dije en su momento, el INE es una institución muy fuerte, es una institución que goza de un gran respaldo ciudadano. El INE no somos nada más los consejeros electorales y mucho menos solo su presidente. El INE somos decenas de miles de ciudadanas, ciudadanos, funcionarios, hoy incluso millones de ciudadanas y ciudadanos que han aceptado ser funcionarios de casilla. Todo eso es el INE. Y déjame decírtelo así, precisamente por eso el INE no se amedrenta y no cae en este tipo de provocaciones. Yo te diría una cosa más, Adriana, para evidenciar el punto. Hace unos días, tú misma lo comentaste, uh-huh, en este espacio, el INEGI hizo pública hizo público los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, la ENCUCI, que se levantó a finales del año pasado, y se evidenció algo que vale la pena resaltar, que el INE es la tercera institución del Estado mexicano con mayor credibilidad pública, solo después del Ejército y la Marina, en primer lugar, y en segundo lugar la Guardia Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que con casi el 60% del respaldo ciudadano, de la confianza ciudadana, el INE es una institución civil con mayor credibilidad pública en el país. Esa es parte de nuestra fortaleza. Y lo demás, pues mira, son discursos poco propicios, poco democráticos, muy intolerantes, pero que te hablan del contexto de polarización que vivimos y que a nadie le conviene. Por otro lado, pues el INE está haciendo su trabajo. Déjame darte, perdóname, Adriana, un dato adicional, que eso es noticia de estos días. Nosotros para el día de la elección estamos 1,460,000 ciudadanas y ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla. Bueno, al día de hoy tenemos a 2,990,000 ciudadanas y ciudadanos que han aceptado el 201%. Tenemos el doble de las ciudadanas y los ciudadanos que necesitamos. Si no hubiera confianza en la ciudadanía en el INE, pues no habríamos llegado a esas cifras. Así que estamos muy tranquilos yendo para adelante sin amedrentarnos entre estos discursos que tienen pues para una intencionalidad más política que otra cosa, ¿no?
Sí, sin duda. Y no es la primera vez, pero ahora han subido de tono. No solamente vamos a desaparecer al INE, sino cambiar a todos los integrantes del Instituto Nacional Electoral como si fuera así de fácil. Pero bueno, finalmente esto no debe desanimarnos como mexicanos para cumplir con nuestra responsabilidad el próximo 6 de junio, ¿no? Todo el país, cada vez que hay elecciones, te escucho decir, son las elecciones más grandes de la historia. Y es que es cierto, ¿no? Aparte somos más habitantes.
Así es, que sigue creciendo el listado nominal, el padrón electoral y el consecuente listado nominal. Para este próximo 6 de junio estaremos convocadas a las urnas más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos. Esto significa 3,5 millones más de los que fuimos a votar o de los que pudimos ir a votar en 2018, por un lado, y todo esto pues multiplica el número de casillas, el número de ciudadanos que van a ser responsables de cada uno de estos centros de votación, etcétera, etcétera, sino que también en esta ocasión, Adriana, vamos a la disputa por el poder político más grande de nuestra historia. Nunca había habido tantos cargos de elección popular que se renovarán con el voto popular emitido el próximo 6 de junio. Estamos hablando de 20,500 cargos entre las diputaciones federales y los cargos locales que se distribuirán con el voto, ¿no? Entonces, nunca te había pasado, son 2,000 cargos más que en el año 2018. Entonces, pues es una elección y probablemente la del 24 será la más grande de la historia en su momento, pero bueno, así es.
Oye, ¿qué opinas de que la Organización Panamericana de la Salud recomendaba posponer los comicios por el tema del en este contexto de las elecciones, la pandemia y propuesta de Organización Panamericana de la Salud?
Bueno, son propuestas genéricas de que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, y hay que leerlas en el contexto y con la precisión con la que fueron expresadas. O sea, si hay posibilidades jurídicas, políticas y sociales para posponerlas, hay que hacerlo. El problema que tenemos en México es que, a diferencia de lo que en este año, a diferencia de lo que pasó en el año pasado con las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, tú recordarás que las pospuso en línea por algunos meses, porque justamente tenían que haberse realizado en el pico más delicado de la primera oleada de esta pandemia. Bueno, a diferencia de lo que pasó el año pasado, en esta ocasión no hay modo de mover la fecha de la elección porque entonces colocaríamos al país en una crisis constitucional nunca antes vista, no planeada en la propia Constitución.
Además,
¿por qué sí pudimos mover Coahuila y Hidalgo? Por dos razones muy específicas. Primera, porque en Hidalgo eran elecciones municipales y la propia Constitución del Estado establece que si el día en que cambian, que tienen que cambiar las presidencias municipales, no están electos los funcionarios correspondientes, pues bueno, se constituyen por el Congreso del Estado consejos municipales hasta en tanto lleguen esos funcionarios electos. Y en el caso de Coahuila, Adriana, los nuevos diputados y diputadas iban a tomar posesión hasta enero de este año, hasta el primero de enero de este año. Es decir, había tiempo para que las elecciones pudieran llevarse a cabo sin provocar una crisis constitucional. Ahora, en 2010, en 2021, el primero de septiembre, sí o sí tiene que estar instalada la Cámara de Diputados. La Constitución no prevé qué pasa si no está instalado alguno de los órganos del Congreso de la Unión, y sobre todo teniendo que tomar decisiones tan importantes. La primera la decisión de la nueva legislatura va a ser el paquete presupuestario del próximo año. Imagínate nada más que no haya funcionarios y funcionarios electos, legisladores electos para poder tomar esa decisión, por un lado. Y luego, en muchos estados, en 30 estados, se renuevan los congresos locales, Adriana. En todo el país, salvo en Coahuila y en Quintana Roo, habrá un nuevo congreso, que es el órgano que constitucionalmente tiene que entrar al quite, déjame decirlo así, si no hubiera presidencias municipales o si no hubiera una gubernatura debidamente electa el día del cambio de posesión. Entonces entraríamos en una crisis constitucional en donde el menor de nuestros problemas, Adriana, sería la pandemia. Por eso lo que tenemos que hacer es ir a votar con todas las condiciones que, por cierto, han demostrado su eficacia en otros países que han ido a las urnas en este último año, y también en Coahuila y algo, como son los protocolos sanitarios que adoptamos en el INE, entre otras cosas. Y por eso me encantó cómo me recibiste, Adriana, preguntándome si tenía cubrebocas, porque el día de la elección todos tendremos que portar nuestro cubrebocas para poder emitir el voto. Nadie va a poder entrar a las casillas si no lleva su cubrebocas. Y si hay alguien que no le gusta usarlo, por cualquier razón, ¿no? Porque cree que el virus no existe, o porque por una especie de machismo sanitario, por la razón que sea, ¿no? Se le proveerá uno a la entrada de la casilla. El INE tiene ya tomadas las decisiones para que habrá stocks, provisiones suficientes para proporcionarle un cubrebocas, y que dentro de la casilla todo el mundo lo use para cuidarnos todas y todos, y que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia, ¿no?
Ya. Muy bien, que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia. Tienes toda la razón, y te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada para plantearle a nuestro auditorio cómo está listo, firme, el Instituto Nacional Electoral, como siempre, y ahora no será la excepción.
Así es, Adriana, te lo aprecio muchísimo. Y pues termino diciéndote, la elección la hacemos todos, el INE no somos sus funcionarios. El Consejo está bien integrado, tomando decisiones por amplias mayorías. El INE somos todas y todos, es una construcción colectiva, es el resultado de luchas de la sociedad, y nos toca a la sociedad apropiarnos de las elecciones, como por cierto está ocurriendo. Adriana, te lo aprecio muchísimo, te mando un abrazo afectuoso.
Igualmente, doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Gracias, buenas tardes.